Una ventana al mundo. Con Alberto Cruz.
Pues como una vez al mes, más o menos, abrimos esta ventana al mundo para, bueno, con Alberto Cruz, para analizar alguno de esos temas que nos han llamado especialmente la atención. Y ahora somos conscientes de que en general se habla bastante de Europa, se habla algo de América Latina, raramente de África, poquito de Asia. Y a lo largo de todo el mes de abril, sin embargo, sí que se ha estado hablando de una parte de ese continente, ¿no? Se dijo incluso que el mundo se enfrentaba a una nueva guerra por esas pruebas de misiles de Corea del Norte. Sin embargo, ha pasado casi un mes, no se ha vuelto a oír hablar del tema, como si no hubiera existido. Alberto Cruz, eso que se decía de que Corea del Norte iba a realizar una prueba nuclear y que Estados Unidos amenazó con el ataque, ¿cómo se llegó a eso y en qué situación estamos ahora?
Tiene razón. Con la entradilla que has hecho diciendo que se habla siempre de Europa, algo de América, bueno, bastante América Latina, y de otros continentes prácticamente no se habla nada. Evidentemente eso es consecuencia del eurocentrismo en el que vivimos, nos gusta mirarnos en espejo, nos gusta pensar que somos el ombligo del mundo. ¿Bien?
Sí, Alberto, estoy escuchando perfectamente.
Nos gusta pensar que somos el ombligo del mundo. Y no es así ni mucho menos. También está muy bien eso que dices de que se ha pasado todo un mes hablando todo el mundo de Corea del Norte, lo pusieron en una guerra, y de repente Corea del Norte debe haberse hundido en el mar, porque no se ha vuelto a oír nada más del asunto. ¿Cómo se llega a esto? Preguntabas. Pues se llega por dos razones. Se llega básicamente por dos razones. La primera es porque Estados Unidos siempre, históricamente, utiliza cortinas de humo para ocultar cuáles son realmente sus intereses geoestratégicos. Y dos, hay que hacer un poquito de historia del por qué se llega a esta situación. Y esa poquito de historia, que no se asuste la audiencia, porque no es más que partir del año 2015, año en el que Corea del Norte, de común acuerdo con China, plantean a Estados Unidos y al resto de los países amigos enemigos, digamos, ¿no? Pues Japón, Corea del Sur, Estados Unidos y todos estos que están metidos en el follón, una política que China y Corea del Norte denominaron de doble suspensión. Corea del Norte suspendía sus pruebas nucleares y de misiles, y Estados Unidos y Corea del Sur y Japón suspendían sus constantes maniobras militares, que Corea del Norte entiende como una amenaza con toda la razón del mundo. El año 2015, digo, China y Corea del Norte lo plantean oficialmente a Estados Unidos y al resto de los países. Obama, el progre, ese que lloran todos los progres y que dicen que los progres, que Trump es muy malo. Bueno, pues Obama dijo que nanay, que ellos se oponían a eso porque lo que querían era simple y llanamente tanto la rendición de Corea del Norte como que China dejase de enredar en lo que consideraban su patio trasero. Uh-huh. Este mismo plan, la doble suspensión, lo vuelve a plantear China y Corea del Norte nada más llegar Trump a la presidencia en marzo. Trump llega en enero, o sea, asume como presidente en enero. En marzo de este año 2017 vuelven a plantearle a Donald Trump, oye, el acuerdo este de la suspensión, ¿qué te parece? Y Trump dice lo mismo que Obama, que se lo coman con patatas. Entonces Corea del Norte dice, hombre, estoy aquí cediendo históricamente para que no me hagan caso, pues ahora vuelvo a hacer pruebas de misiles y vuelvo a hacer todo lo demás. Y eso es lo que aprovecha Estados Unidos, como he dicho antes, para utilizarlo como cortina de humo para hacer algo que le interesaba mucho más, que era el despliegue de misiles en Corea del Sur, no tanto como una amenaza a Corea del Norte, como una amenaza a China. Así es como se ha llegado a esa situación.
Sin embargo, bueno, no ha habido ataque finalmente, parecía que era una amenaza, pero como bien dices ahora, Estados Unidos parece que sí que ha aprovechado para desplegarse, para desviar la atención de lo que quería, y aunque, bueno, las noticias han sido muy pequeñas, pero sí que ha habido por allí algún despliegue de Estados Unidos en misiles en Corea del Sur, la Corea buena, en teoría. ¿No es así?
Claro, ¿no? no solo despliegue de misiles en Corea del Sur, que como digo amenazan directamente a China y no a Corea del Norte, o no solo a Corea del Norte, sino que, y esto es la parte desconocida del asunto, que ha reforzado su presencia en las bases que tiene rodeando a China, desde Filipinas hasta Japón. Especialmente ha reforzado la base de Okinawa en Japón. Por cierto, los habitantes de la isla de Okinawa están mayoritariamente, casi en un 80%, en contra de la presencia de la base estadounidense, pero el gobierno japonés la trae al pairo y dice que la base va a seguir, pese a que, como digo, casi el 80% de la población de Okinawa está en contra de la misma, ¿no? ¿Por qué hace esto Estados Unidos y utiliza la excusa que tanto nos ha asustado de una guerra en Corea del Norte y todo demás? Porque el Fondo Monetario Internacional, en el mes de abril, ha vuelto a publicar un informe demoledor sobre qué está pasando en el mundo. El Fondo Monetario Internacional dice ya abiertamente, hasta ahora lo decía, lo intuía, lo dejaba caer, pero no era un reconocimiento expreso, y ahora ya lo ha hecho. El año 2020, Estados Unidos deja de ser oficialmente la primera potencia económica del planeta. No lo es ahora. Todo el mundo hoy dice que ya es China la primera potencia económica del planeta. Pero el Fondo Monetario Internacional, como digo, pues utilizando lo que aquí en España oímos de la cocina del CIS y cómo se manipulan las encuestas y los datos, o cómo se acomodan, ¿no? No se manipulan, se acomodan a lo que a ti te interesa, las encuestas y los datos estadísticos, pues eso mismo hace el Fondo Monetario Internacional. Pero ya hace tanta cocina que se terminan quemando los platos y ya no puede ocultar la realidad. Y la realidad es la que es. Ya en abril, como digo, coincidiendo con toda esta parafernalia de la guerra mundial y de la ataque a Corea del Norte y todo demás, el Fondo Monetario dice en ese informe demoledor, se acabó la historia, esto se está cayendo y ya no se sostiene que Estados Unidos es la primera potencia económica del mundo. Para el año 2020 lo será China, y con mucho sobre Estados Unidos. Eso evidentemente alarma a Estados Unidos en primer lugar y a todas las potencias occidentales en segundo lugar, porque es la señal evidente, el reconocimiento evidente del colapso del imperialismo clásico, del colapso del predominio occidental sobre el resto del planeta. Y eso es lo que ha estado detrás de toda esta gran historia.
Alberto, por lo que cuentas, no sé si es un poco simplista plantearlo así, pero esto de que va imperialismo clásico frente a un nuevo imperialismo.
Pues, a ver, el imperialismo clásico todo el mundo tiene en mente lo que es, ¿no? Es la hegemonía y la prepotencia de Occidente, que es está basada en imponer pautas, normas de comportamiento, y si no te comportas así, te invado, te mato y te hago, no sé qué decir, la injerencia militar. El que se esté colapsando el imperialismo clásico no quiere decir que haya surgido una cosa nueva, idílica y fantástica, no. A lo mejor estamos asistiendo al nacimiento de un nuevo imperialismo hegemonizado por China, pues hay que ponerle nombres, pero que no será un imperialismo al uso, entendiendo imperialismo al uso a lo que estamos acostumbrados, como digo, a la injerencia en todos los aspectos de Occidente sobre otros países. China no, China viene actuando de otra manera, viene actuando en lo que se llama, o lo que se ha dado a llamar académicamente, el consenso de Beijing, que significa multipolaridad, que significa diplomacia, que significa sobre todo no injerencia en los asuntos internos de los otros países. La diferencia entre el imperialismo viejo, el clásico, y este que podría ser un nuevo imperialismo hegemonizado por China, pues es evidente. ¿Eso quiere decir que sea bueno para los pueblos? Está por ver. Lo que sí que es cierto es que este nuevo imperialismo, esta nueva actitud de la superpotencia ya claramente que es China, ahora mismo se ha encontrado una piedra en el zapato, que es Corea del Norte, porque China ha amenazado a Corea del Norte con nuevas sanciones, por ejemplo, si en la ONU si realiza pruebas nucleares, ¿no? Entonces eso pondría en solfa un poco lo que decía antes del consenso de Beijing de multipolaridad, diplomacia y no injerencia Que se está en esa fase de transición es evidente. Esto recuerda un poco a Gramsci cuando decía que la crisis se produce cuando lo viejo no termina de morir, lo nuevo no termina de nacer y el interregno surgen monstruos. Pues en esa situación estamos un poco ahora. El imperialismo clásico está muriendo, claramente está colapsando, está surgiendo una nueva potencia, una nueva superpotencia en el ámbito geopolítico, que esa superpotencia va a ser también imperialista. Pues a lo mejor, pero ahora mismo todo eso es un proceso embrionario y ya veremos a ver cómo evolucionan las cosas.
Alberto, hablamos de China, hablamos de Corea del Norte, pero no podemos olvidarnos de que, bueno, al otro lado de la frontera está Corea del Sur. Recientemente hemos tenido muy cerca de nosotros esas elecciones francesas que, bueno, podrían dar para otro día su análisis, pero es que en Corea del Sur también ha habido elecciones hace poquito, aunque han pasado mucho más desapercibidas por los medios de comunicación, y ha ganado. Pues en este caso ha ganado Moon Jae-in, que parece partidario de un nuevo modelo de política, al menos más amistosa, un poco más llevadera con Corea del Norte. ¿Podemos esperar algo, no, de este cambio?
Sí, efectivamente hablamos de Francia porque evidentemente nos pilla mucho más cercano, es mucho más conocido. Se ha hablado mucho sobre el ascenso de si hay un ascenso de la extrema derecha, que por cierto, decir que Macron no es extrema derecha, hace falta ya tener valor para decir eso. Entre la extrema derecha y la derecha extrema no sé qué diferencia hay.
Todo depende del marco con el que uno mida, ¿sabes?
Bueno, pues eso. Pero sí es cierto que también ha habido esas elecciones en Corea del Sur que geopolíticamente son mucho más importantes que las de Francia, porque ha ganado el tipo que no quería nadie. Es decir, todo el mundo habla del populismo y que si Marine Le Pen y que si el otro y que si el de más allá y que si eso es malo. Bueno, pues este, el hombre que ha ganado en Corea del Sur, es el que no quería nadie de nadie. Ni el establishment, ni el Estado Profundo, ni Estados Unidos, ni Japón. Es decir que...
Se les ha colado. Se les ha colado, digo.
Se les ha colado. Y gana este hombre y gana con un planteamiento absolutamente radical para lo que es el planteamiento político de Corea del Sur. El primero es, no quiero misiles. ¿Qué pasa? Volvemos al principio. Estados Unidos, evidentemente, ha utilizado toda la parafernalia de Corea del Norte para plantear su despliegue de misiles en Corea del Sur como amenaza a Corea del Norte y sobre todo a China. ¿Por qué? Porque preveía lo que se ha dado, que este hombre ganase. Entonces, de lo que ha hecho Estados Unidos ha sido colocarle a este hombre ante la política de hechos consumados. ¿Va a ser capaz de dar marcha atrás? Es complicado. Lo que sí es cierto es que, evidentemente, plantea, como tú bien has dicho, una nueva política con Corea del Norte, plantea una política de más amistosa con China, porque China y Corea del Sur son enemigos tradicionales, por eso China apoya a Corea del Norte, y puede provocar un terremoto en toda esa zona que puede dejar con el culo al aire a Japón y sobre todo a Estados Unidos. Y eso es lo que ha pasado a grandes rasgos en todo este mes, y volvemos al principio, lo que tú decías, se amenaza al mundo con una guerra y de repente eso desaparece y nunca más nadie vuelve a oír del asunto. Estamos en lo de siempre. Nos cuentan cuentos, nos queremos creer esos cuentos y lo que hay detrás son otras cosas que no tienen nada que ver con esos cuentos.
Alberto, pues como siempre, muchas gracias por tu fino análisis. Estaremos pendientes de lo que va pasando en esa parte del mundo, porque aunque geográficamente nos pueda parecer que está lejos, lo que allí se cuece nos afecta mucho más de lo que podemos imaginar.
Un último apunte. Sí. Hoy, mañana y pasado, se está celebrando en China el Foro Internacional de la Nueva Ruta de la Seda.
Sí.
A ese foro... Este foro ya es el pistoletazo de salida del nuevo mundo que está surgiendo claramente con Eurasia como ese sobre el que va a pivotar todo y China como la gran superpotencia. Bueno, pues Estados Unidos, que ha echado pestes de este programa de la nueva ruta de la seda, ha dicho finalmente a última hora que va a mandar una delegación y España va a mandar a Rajoy. Es decir, todo el mundo ya tiene claro que el eje sobre el que pivota el siglo XXI es Eurasia, que China es la superpotencia y todo el mundo se está reposicionando.
Pues nada, aprenderemos chino. Muchas gracias, Alberto.
vosotros.
Hasta siempre.
Hasta luego.